Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Estamos llegando ya al final de nuestras clases. Nos quedarían dos clases más. Entonces, como dijimos, era muy probable que no pudiéramos considerarlo todo. Pero bueno, por lo menos la parte que consideramos más gruesa del libro, que es hasta el capítulo 8, ya llegamos. De pronto vamos a alcanzar a avanzar al 9, 10, si el Señor lo permite, y hoy terminaríamos el capítulo 8. Entonces veníamos hablando que el capítulo 7 y 8 pues son una unidad, ¿no? En ese capítulo se nos muestra un poco la crisis que el creyente tiene, la lucha que el creyente tiene con el pecado, pero también se nos muestra cómo la Biblia nos enseña a vencer, y todo depende si nosotros estamos ocupados en la carne o ocupados en el espíritu. Entonces es un conflicto que todos como creyentes tenemos y que enfrentamos hasta el día de hoy. Sí. Ahora, Pablo va a seguir su idea, porque Pablo sigue. Lo que nosotros nos detuvimos fue porque consideramos importante poder resaltar algunos asuntos que tienen mucha relevancia para nuestra vida cristiana. Pero Pablo sigue hablando y ahora Pablo nos va a mostrar que a pesar de las luchas que tenemos como creyentes, tanto con el pecado como con las pruebas o los sufrimientos, si somos hijos de Dios, tenemos que tener certeza y seguridad de algunos asuntos. Y Pablo llega al clímax de su enseñanza, de su argumentación en los pasajes que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a leer del verso 14 en adelante, que son los pasajes donde quedamos, y vamos a seguir pues avanzando. Dice ahí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Pablo nos muestra que esa lucha que nosotros tenemos con la carne, andando en el Espíritu y siendo dirigidos y sostenidos por el Espíritu, es una evidencia de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces Pablo nos va a mostrar que Dios no es padre de todos, sino Dios es padre de aquellos que Él ha redimido y ha sellado con su Espíritu. No todas las criaturas son hijos de Dios, solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y ahora es interesante que Pablo usa la palabra que son guiados por el Espíritu. O sea que la paternidad de Dios en nuestras vidas es real y puede ser experimental. O sea, a tal punto que el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede mostrar, puede dar testimonio. Entonces, como enseña la ortodoxia cristiana, el Espíritu Santo no simplemente es una fuerza, o no es simplemente un poder o una unción, sino es una persona que nos ayuda a vencer el pecado, una persona que nos enseña, una persona que nos guía, una persona que nos dirige, una persona que nos habla, una persona que da testimonio a nosotros. Y dice ahí el verso 15: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, el creyente que tiene el espíritu, aunque él tiene luchas con la carne, aunque él tiene luchas con el mundo, aunque él pasa por pruebas y tribulaciones, el creyente tiene un espíritu que lo libertó y que lo ha llevado a ser hijo de Dios. Ahora somos adoptados y podemos clamar Abba, Padre, si tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de adopción? Es una palabra griega que es outesia, que significa literalmente una nueva relación familiar con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que puede tener un hijo legítimo, ¿sí? Warren Wiersbe dice que el término adopción significa ser recibido en una familia, como un hijo, ¿sí? Ahora, en el primer siglo, el hijo adoptivo era un hijo escogido voluntariamente y muchas veces el padre lo escogía con el propósito de hacer ese hijo su heredero y perpetuar su nombre. Entonces, el hijo adoptivo no era un hijo inferior al hijo natural. Era un hijo que tenía las mismas condiciones, los mismos derechos legales y podía disfrutar del afecto del padre y ser considerado hijo con toda la dignidad de su padre. Eso es bien interesante porque nosotros éramos hijos de muerte. Éramos hombres caídos, éramos esclavos de nuestros pecados, pero Dios nos hizo hijos suyos. Ahora podemos orar, querido Padre, Abba Padre, que es un término muy de una relación muy estrecha y amorosa entre un padre y un hijo. ¿Sí? A pesar de que tenemos luchas con el pecado, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. A pesar de que tenemos un mundo difícil, el Señor nos da testimonio por su mismo Espíritu, como dice el verso siguiente, de que somos hijos de Dios. Dice ahí el verso 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, William Barclay explica lo que Pablo nos está enseñando aquí. Él dice que cuando se celebraba la ceremonia de adopción, donde el padre o donde una familia adoptaba a un hijo, era algo público. Y era algo que tenía testigos, como usted ir a la notaría, que usted va a casarse, usted tiene que llevar testigos. Así era la adopción en aquella época. Entonces, cuando el padre de familia moría, de pronto alguno de los hijos naturales quería quitar los privilegios que tenía el hijo adoptivo. Entonces, en ese caso se establecía como una especie de demanda o de discusión legal, donde aquellos testigos que estuvieron el día de la adopción iban públicamente y testificaban que legítimamente este hijo había sido adoptado por la familia. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros no tenemos que llamar a otros testigos para defender nuestra adopción, sino que el mismo Espíritu Santo se pone como testigo y da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Eso es bien interesante, porque a veces nosotros en nuestras pruebas, aún en nuestras luchas con el pecado, o aún en momentos podemos sentirnos derrotados o frustrados, y podemos pensar que dejamos de ser hijos. Hay la nefasta doctrina entre el cristianismo en nuestros días, de que la salvación se pierde, o de que dejamos de ser justificados, o de que dejamos en algún momento dejar de ser hijos. Pero Pablo nos está diciendo que el que es hijo, él no necesita ir a ningún lado porque el mismo Espíritu le clama y le da testimonio internamente de que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, pues es miembro de la familia de Dios. Y él no necesita ni siquiera el testimonio humano porque el mismo Espíritu nos muestra que somos hijos. ¿Sí? El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo da testimonio. Y principalmente le da testimonio a nuestro ser interior de que realmente estamos caminando con Dios. De que realmente somos hijos de Dios. A veces a uno le preguntan los hermanos. Yo tengo muchas experiencias con los miembros de la iglesia. Me dicen, hermano Pablo, ¿usted considera que yo soy hijo de Dios? ¿Usted considera que yo soy nacido de nuevo? Porque algunos vienen de una confusión doctrinal que no saben ni siquiera qué es el nacimiento de nuevo. Entonces yo le pregunto, ahora yo le pregunto a usted, ¿usted considera que usted es hijo de Dios? Porque en últimas, hay un testimonio del Espíritu Santo personal a la persona, interior, que le habla que es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Ahora, yo he escuchado casos que dicen, hermano, yo asisto a la iglesia hace 2 años, me bauticé. Pero cuando ustedes hablan de que el Espíritu les habla, que el Espíritu les guía, que el Espíritu les enseña, que el Espíritu les fortalece, cuando ustedes hablan que sienten ese fuego interior cuando oran, cuando cantan, cuando ustedes hablan de que sienten un gozo profundo cuando tienen comunión en la oración, cuando escuchan la palabra, cuando ustedes hablan que algo los rearguye, los reprende sus pecados, que los expone interiormente, yo no tengo esa experiencia. Entonces muchas veces uno le dice, entonces no es hijo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted tiene que arrepentirse del cristianismo falso que ha tenido y realmente volver su corazón en humillación a Dios, arrepintiendo de sus pecados y clamando a Jesucristo que Él lo salve y lo selle con su Espíritu Santo. Ahora, hay otros casos que me dice, ¡ah, sí, hermano! Sí, es que yo a veces cuando peco me siento tan avergonzado que pienso que ya no soy hijo de Dios, pero sí, yo percibo que el Espíritu me habla. Yo percibo que el Espíritu me rearguye, yo percibo que el Espíritu me consuela, yo percibo que el Espíritu me enseña, yo percibo que el Espíritu es ese fuego que yo necesito avivar todos los días. Yo tengo esa experiencia, entonces le digo, ah, sí, entonces eres hermano. Hay que avivar, hay que crecer, Hay que conocer la enseñanza de las escrituras para no tener esos temores, porque no tenemos temor, no somos esclavos, somos hijos. Y el sello de esa filiación o de esa adopción divina ha sido el testimonio del Espíritu Santo. Ahora mire lo que sigue diciendo Pablo. Pablo va muy rápido. Aquí desarrollando una cantidad de asuntos extremadamente importantes y trascendentales para nuestra vida cristiana. Y dice el 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, el cristiano posee una herencia inmarcesible y gloriosa. Pablo era pobre en este mundo, pero era heredero en el venidero. Pablo había sido seguramente rechazado por su familia, perseguido por los gentiles, por los judíos, no tenía casa, se la pasaba en las cárceles, fue azotado muchas veces, pasó hambre, necesidad, pero era hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así todos los que somos hijos de Dios, somos llamados a ser herederos de Dios. Hay una herencia extraordinariamente gloriosa e ilimitada e majestuosa que esperan a todos aquellos que son hijos de Dios. Amén. Ahora, Pablo pone eso juntamente con otras cosas. A veces nosotros queremos solo poner esto, pero mira cómo Pablo continúa. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que esa herencia disfrutar como hijos, esa herencia tomar en el futuro, también va a estar determinada por nuestra participación en los sufrimientos de Cristo y la causa de Cristo. Como dice Pablo más adelante, si sufrimos aquí con Él, pues reinaremos también con Él, ¿no? Entonces, ser hijos, ser herederos, no nos exime del sufrimiento. El sufrimiento precede la gloria. El sufrimiento es el camino para la gloria. El sufrimiento viene primero, después la gloria. Así fue para Cristo y así será para nosotros. Nosotros experimentamos sufrimientos. Sufrimos en este mundo porque no es el cielo. Sufrimos en esta carne porque todavía no hemos sido glorificados. Sufrimos en este mundo adversidad porque este mundo está en rebelión a Dios y todavía Jesucristo no ha establecido plenamente su reino. Entonces el sufrimiento es necesario y es el preludio de la gloria, ¿sí? La anticipación de aquellas cosas que vamos a heredar. Entonces es confortable, como dice William Hendricks, que nosotros suframos por Cristo, porque es muy confortador saber que vamos a tener una gloria futura y que el Señor en algún momento nos va a decir, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces en la teología cristiana el sufrimiento no es contrario a la gloria de hijos que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Sino por consiguiente es parte del camino. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser o ha de manifestarse. Entonces Pablo, él tenía que las aflicciones presentes no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse. Entonces el sufrimiento llevado de una manera sabia también tiene que ver con un asunto de perspectiva. ¿Cómo así un asunto de perspectiva? Cuando nosotros comparamos la eternidad con los pocos años que pasamos aquí en la tierra, el sufrimiento que vivimos acá en comparación con la gloria futura, nos damos cuenta que no hay comparación en esta balanza y que lo que espera es tan glorioso que no importa que hayan dolor, lágrimas, muerte, flaqueza y debilidad a este lado del camino. Porque cuando pasemos al otro lado, lo que nos espera es extraordinariamente glorioso. Entonces nosotros no caminamos para un destino desconocido. Nosotros no vamos como el impío para el lugar del tormento. A nosotros nos espera la gloria. Y como esa gloria es tan gloriosa, podemos tener esperanza, fe y confianza en medio de los sufrimientos presentes que son leves y son momentáneos en comparación a la gloria futura. ¿Sí? Ahora dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora Pablo nos está diciendo que aquel deseo de glorificación, aquel deseo de aquella gloria futura, no es solo el deseo y la doctrina cristiana. Pablo nos dice aquí algo muy interesante. Dice que la misma creación desea y aguarda aquel día en que Jesús va a glorificar a sus hijos en la resurrección y exaltación de su pueblo. O sea que nosotros no solo somos personas que esperamos aquel día en el que seremos glorificados juntamente con Cristo, sino que la misma creación aguarda expectantemente ese momento. Dice Pablo explicando, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea que la creación misma, a causa del pecado de Adán y Eva, ella misma fue sujeta a maldición. Ella fue sujeta a las consecuencias del pecado. Pablo dice que fue sujeta a vanidad. Claro que cuando Pablo habla de la creación, Pablo inequívocamente se refiere a la creación irracional, al mundo animal, a la tierra, a los elementos. Y Pablo observa que la naturaleza sujeta a vanidad, está sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza no está en un proceso de evolución, sino por el contrario, ella está en un proceso de decadencia y de muerte, fruto del pecado. Ella mantiene ahora mismo un estado de confusión, de enfermedad. La creación, la naturaleza y el mundo en que nosotros vivimos no fue inicialmente así. Ella quedó en ese estado de desarmonía, de caos, de confusión, de brutalidad en algunas especies animales por causa del pecado, ¿sí? Hay un continuo ciclo de muerte, de descomposición, de deterioro que conlleva en el universo por causa del pecado y del juicio que vino de Dios hacia la misma creación, ¿sí? Vanidad significa frustración, futilidad, en el sentido de que ella está perdiendo su vida, ella está descomponiéndose. Ella perdió su propósito, ella se volvió transitoria, ¿sí? Ahora, estas señales de muerte, pues nosotros la vemos, ¿no? Nosotros, al contrario de lo que dice la falsa ciencia, que el mundo está evolucionando, lo que nosotros vemos es que el mundo cada vez va más en decadencia. El mundo está enfermo, la naturaleza está siendo destruida. La vida en este mundo está siendo corrompida. Señales de flaqueza y de muerte que Pablo nos está diciendo que son evidentes. Entonces la tierra, los animales y los seres gimen, esperando la resurrección y la redención aún de los hijos de Dios, porque con ello dará paso a un nuevo orden en todas las esferas. Una nueva tierra, un nuevo mundo. ¿Sí? Qué cosa maravillosa que Pablo nos está enseñando, ¿no? Pablo entra a los albores, a la profundidad del propósito eterno de Dios y a la consumación de todas las cosas. Ahora, nosotros claramente como hombres somos parte de esa vanidad que sufre el mundo. Nosotros contaminamos los ríos. Nosotros volvemos la naturaleza un botadero de basura. Nosotros corrompemos el aire con toneladas de dióxido de carbono. Nuestros campos, nuestros bosques se están volviendo desiertos, fruto del consumismo y la ambición humana, ¿sí? El hombre lo único que produce es muerte. Yo recuerdo hace como un mes y medio, cuando la alcaldía aquí en Bogotá, después de pasar esos días de cuarentena, que todo era parecía un desierto, ¿no? Y ellos comenzaron a habilitar la salida de ciertas partes del comercio. Y un día yo salí al barrio que queda aquí vecino. Y había salido unos días anteriores, estaba todo desierto. Pero ese día era como, creo que era el fin de semana de la mujer, algo así, de la madre creo que era. Y pasar de unos días desiertos a que todo el mundo salió, porque acá no se respetó mucho la cuarentena. Y yo miraba a todo el mundo y yo decía, parecemos langostas. Como una plaga que pasa así por todo lado y por todo lado está contaminando, todo lado está destruyendo, el caos, los trancones, la contaminación. Bueno, eso es el hombre, ¿no? Y por causa del hombre la creación misma gime, la misma creación está sujeta. Pero dice ahí en el verso 21, dice, porque también la creación misma, mira este lenguaje de Pablo, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la glorificación futura y resurrección de los hijos también traerá con esto que la misma creación será libertada. ¿Sí? No solo nosotros seremos libertados de este cuerpo de pecado, no solo nosotros veremos cómo Dios extirpa totalmente la maldad y el pecado y lo juzga a la condenación eternamente, sino que la misma creación que hoy misma gime, ella va a ser libertada. ¿Sí? La creación que fue maldecida por el pecado llegará un día en que experimentará una libertad gloriosa. ¿Sí? Qué cosa interesante lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? Y dice en el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, no solo el creyente gime y el Espíritu gime en nosotros, sino que la misma creación gime. Ahora, estos gemidos no son como aquel que gime porque está muriendo, sino dice Pablo que son gemidos como una mujer que está con dolores de parto. O sea que hay algo que se va a producir, no son dolores de muerte, sino que en ese dolor que tiene la misma creación, hay una esperanza de que va a haber una manifestación futura de gloria, ¿sí? Dice John Stott, los gemidos de la creación no son dolores que carecen de sentido y propósito, sino son dolores inevitables en el alumbrar de un nuevo orden, ¿sí? ¿Sí? Dolores de parto que seguirán con la alegría de un nacimiento, un universo nuevo, un universo que no será destruido, un universo libre del pecado, de la vanidad, un universo transformado e inundado por la gloria de Dios. La nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, donde Cristo estará y será la lumbrera eternamente. Usted ha visto, hay una parte, a mí que esa parte me pareció muy, muy preciosa de la película El Señor de los Anillos. La película del Señor de los Anillos, las tres películas giran en torno a ese caos que existe en el mundo, esa guerra entre el bien y el mal. Pero cuando en el final, en el retorno del rey, el rey vence, pues ellos vencen a los malos, vencen a los orcos y vencen al ojo, comienza una nueva era, ¿sí? Y ahí la coronación del rey. Y usted ve que toda la escenografía es como de gloria, de un nuevo orden. Yo tengo que confesar que viendo esa película lloré. Yo me imaginaba cómo será el día en que Jesucristo sea establecido como rey sobre todas las cosas. Cómo será el día que seamos transformados en su semejante gloria. Cómo será el día que no exista el mal, el pecado. Cómo será el día que estemos eternamente con él. Todo será tan diferente, hermanos. Ahora Pablo quiere llenar nuestro corazón con esa expectativa, con esa esperanza, con esa seguridad, porque eso es lo que nos va a sostener en los tiempos de angustia. Eso es lo que nos va a sostener en nuestra lucha con el pecado. Eso es lo que nos da alegría en nuestro proceso de santificación. Y eso es lo que nos hace sentir cada vez más peregrinos de un mundo que no vale la pena tener como lugar de morada, ¿sí? Entonces decía, no entiendo cuando un cristiano ama este mundo, como si este mundo nos ofreciera algo bueno a nosotros como cristianos. Este mundo está lleno de muerte, lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de pecado. El verdadero cristiano gime por un mundo nuevo, donde Cristo será el todo en todos. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros gemimos. Sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire lo que Pablo está diciendo. Así como la creación está con dolores de parto y gime, nosotros también gemimos, porque al tener el Espíritu, que es las primicias de aquella nueva y gloriosa era o reino celestial, nosotros nos damos cuenta que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, y este mundo no es lo que Dios quiso, sino que hay algo verdadero y futuro, y gemimos. O sea, nosotros también tenemos dolores, nosotros también tenemos ese deseo de esa herencia, nosotros también tenemos ese deseo de ese futuro glorioso que nos espera. Nosotros sufrimos por el pecado, nosotros sufrimos por la maldad de nuestra carne, nosotros sufrimos por la maldad que vemos en el mundo a nuestro alrededor, nosotros sufrimos por el pecado de los hombres, por el odio de Satanás, por el engaño y las mentiras que saturan este mundo, por la conducta perversa de los hombres. Y ese gemido también es un gemido legítimo, un gemido que nos muestra que no somos de acá, que esperamos algo mayor. Un gemido que nos muestra que somos peregrinos. Un gemido que nos muestra que ya no somos deudores a la carne. La misma lucha contra el pecado, contra nuestra carne, contra esos deseos del viejo hombre, nos muestra que ya pertenecemos a una nueva raza, un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahora tenemos esa gran esperanza. Y dice Pablo ahí en el verso 24... porque en esperanza fuimos salvos. ¿Sí? Esa es la característica de la fe cristiana, que establece una esperanza futura sobre la cual nosotros fuimos salvos, las promesas y las certezas que trae el Evangelio sobre nosotros. Y dice Pablo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, la esperanza que nosotros tenemos no se ve, porque si se viera, entonces no la estaríamos esperando. Entonces Pablo entiende que lo que él está hablando es algo que todavía no contemplamos con nuestros ojos, pero sí contemplamos por la fe. Sí esperamos con el corazón por la seguridad que nos habla la palabra. Sí es una realidad en Dios porque Dios nos habla el futuro porque Él es eterno. Y dice Pablo en el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo ha guardado. Entonces Pablo nos está diciendo, aunque usted no lo vea, pero si usted lo espera, porque usted tiene esa certeza, usted va a tener paciencia para guardar. ¿Sí? Usted va a poder sostenerse en medio del conflicto con el pecado. Usted va a poderse sostener en medio del conflicto con el mundo. Usted va a poderse sostener en medio del conflicto contra todas las adversidades y los sufrimientos que tenemos, porque usted tiene una esperanza en algo que usted está aguardando, ¿sí? Y aun cuando usted tiene debilidad, mire lo que dice Pablo en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, Dios sabe que nosotros somos débiles y que flaqueamos, ¿sí? Usted puede hacer ejercicio todos los días, usted puede comer la mejor alimentación, usted puede tener cuidado en su diario vivir extremo, pero aún así usted sigue siendo un hombre débil. Usted sigue siendo un hombre que se cansa, un hombre que va a morir, como yo. Y como Dios sabe que somos débiles, su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Qué bueno es saber que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno es saber que tenemos la asistencia de la tercera persona de la Trinidad en nosotros. Qué bueno que el día que yo me siento cansado puedo clamar a mi Padre sabiendo que Jesús intercede por mí, pero también sabiendo que el Espíritu Santo está en mí y me ayuda en mi debilidad. Él me da ánimo, Él me da fuerza, Él me llena mi corazón de gozo cuando estoy triste, Él me llena mi corazón de amor cuando tal vez me han ofendido, Él me llena de paciencia cuando paso por pruebas. Él me llena de esperanza cuando el mundo lo único que genera es desánimo. ¿Sí? El Espíritu nos ayuda. Mientras llegamos a la gloria futura, el Espíritu nos ayuda. Qué bueno que Dios nos ha dado las primicias para poder estar en pie mientras llegamos a nuestro futuro eterno. Tanto es la ayuda de Dios y tanto es la debilidad del hombre, que aún ni siquiera sabemos cómo pedir y Él nos ayuda a cómo pedir. Dice ahí en el verso siguiente, en la frase siguiente, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero miren esta frase, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué frase tan preciosa! ¿No? No sabemos ni siquiera cómo orar, somos hasta, perdóneme la palabra, hasta inútiles para orar, hasta insuficientes para orar, hasta torpes para orar. ¿Sí? No sabemos ni cómo pedir. Pero la ilustración de nuestra flaqueza también es una expresión preciosa del socorro de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Pues Él intercede, Él no nos deja nuestra propia suerte. Él no nos deja llevando nuestro fardo pesado por nosotros mismos. Él nos toma de la mano, nos enseña a orar, gime dentro de nosotros y aliviana nuestras cargas. ¿Sí? Aquel que cree en el Espíritu Santo encuentra un divino amigo morando en él que le puede influenciar, dar fuerzas, consolar y animar. Que le puede ayudar en su devoción. Yo no puedo orar, Señor, mas tu Espíritu me puede ayudar a orar. Yo no sé leer la Biblia, no la entiendo, pero tu Espíritu me puede dar sabiduría, iluminar mi mente, darme amor por las Escrituras, disciplina. Lo mismo con la oración, soy perezoso, Señor, pero tu Espíritu ha sido enviado para ayudarme en todos mis deberes cristianos, mientras soy peregrino en este mundo, rumbo a la ciudad celestial. Y dice ahí, mire la característica de la intercesión del Espíritu Santo en el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínese, como decía William Barclay, nosotros tenemos una realidad, un divino ser, una divina persona morando en nosotros y orando a la otra divina persona que está sobre nosotros. Tenemos dos intercesores en la Trinidad. Jesús, nuestro abogado delante del Padre, y el Espíritu intercediendo de manera personal en nosotros. ¿Sí? Jesús intercede en el cielo, el Espíritu Santo intercede en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él nos asiste en nuestra debilidad. Él nos asiste en nuestra incapacidad. Él nos ayuda a orar eficaz y efectivamente al trono de Dios. ¿Usted entiende la maravillosa doctrina que está enseñando Pablo en estos momentos? Pablo no está enseñando teología, Pablo no está diciendo cosas extraordinariamente prácticas y que podemos experimentar si tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, la oración del Espíritu Santo es efectiva, es conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo nunca pediría algo en contra del Padre o el Hijo, porque hay una perfecta armonía en la divinidad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son de un mismo sentir, son de un mismo pensar, trabajan en torno a un mismo propósito. ¿Sí? Ahora, todo esto llega a Pablo al clima de su argumentación. Pablo llega a un punto donde nos va a llevar como a la montaña más alta y a la cumbre, la conclusión de lo que Pablo viene desarrollando en todos estos capítulos del libro, ahora en los versos siguientes. Y mire lo que dice ahora Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces mire lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, nos espera la gloria, gemimos por la gloria. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y además de eso, sabemos que si amamos a Dios, Dios conduce todas las cosas para nuestro bien, para que se cumpla el propósito por lo cual somos llamados. Entonces Pablo entiende que en la historia del creyente nacido de nuevo que ama a Dios, no hay casualidades, no hay asuntos a la deriva, sino que Dios está orquestando cada situación particular para un fin glorioso. ¿Sí? No somos arrastrados para un lado y al otro por las insoportables olas de las circunstancias como si no tuviéramos un fin a donde llegar. Dios controla desde el trono toda nuestra vida y objetivamente usa todo para nuestro bien. ¿Sí? La vida está llena de muchas circunstancias, buenas, aparentemente a nuestros ojos malas, tristes, alegres. Hay prosperidad, hay pérdida, a veces ganamos, a veces perdemos. Pero dice Pablo que todo eso, nuestro Dios soberano lo usa para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es nuestro bien? Cuando usted ama a Dios y entiende el propósito de Dios, usted va a entender cuál es el bien que Pablo está explicando. Dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el bien que Dios nos está diciendo aquí a través del apóstol Pablo? El propósito supremo y eterno de Dios es llevar a muchos hijos a que sean conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito de Dios con cada cristiano, con cada hombre que le ama, no es que este hombre sea exitoso en este mundo, no es que este hombre sea rico, famoso y popular. Ni el predicador, ni el cantante, ni el cristiano común son llamados a esto. El proyecto eterno de Dios para cada uno de sus hijos es que ellos sean semejantes, parecidos, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sí. Dios no quiere hombres famosos, Dios quiere hombres santos. Dios no quiere celebridades, Dios quiere hombres como Cristo. ¿Sí? Nosotros no podemos entender el éxito en la vida cristiana con los estándares del mundo. Un hombre con todas las aflicciones, con todas las pruebas, como cristiano, pudiera ser considerado por el mundo miserable. Pero si ese hombre en sus pruebas y en sus luchas, en su pobreza y en su aflicción, es como Cristo y está aprendiendo a ser cada vez más semejante a Cristo, ese hombre está cumpliendo el eterno propósito de Dios. Ese hombre está entendiendo cuál es el objetivo de su vida cristiana. El objetivo de Dios para nosotros es que cada vez seamos más semejantes a Cristo. Ahora Pablo entrelaza esta verdad con 5 puntos dorados, 5 verdades gloriosas que hacen parte de ese propósito. Dice ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cuáles son esas 5 verdades? Primero, presciencia de Dios. Segundo, predestinación de Dios. Tercero, el llamamiento de Dios. Cuarto, la justificación de Dios. Quinto, la glorificación. 5 verdades extraordinariamente importantes. 5 verdades que Pablo llega concluyendo. ¿Por qué podemos saber que a nosotros las cosas nos ayudan a bien cuando Cristo está trabajando en formar su carácter en nosotros? Primero, el preconocimiento de Dios. Dios conoce, ahí como dice la palabra, a los que antes conoció. O sea, Dios no está improvisando con nosotros. Él en la eternidad, en su omnisciencia, Él sabía quiénes iban a ser sus hijos. Él conocía plenamente a sus hijos. Conocía plenamente las circunstancias que vivirían sus hijos. Conocería plenamente las decisiones de sus hijos. Y Dios, como los conoce anticipadamente, dice Pablo que a estos también los predestina. ¿Sí? Entonces Dios, aquellos que conocen la eternidad, que ama, les da un destino glorioso. Aún antes que ellos nazcan, como dice la Escritura, Jacob no había hecho lo bueno ni lo malo, y la Escritura dice que Jacob amó y a Esaú aborreció. Dios no necesita esperar que nosotros nazcamos, tomemos decisiones, para Él saber lo que vamos a hacer y para darnos un destino. Él ya nos conocía de antemano, Él conocía nuestras vidas, nuestras circunstancias. Y Él, conociendo todo eso, Él fija un objetivo, un destino anticipado para nosotros. ¿Y cuál es ese destino? La gloria. Ahora ese destino para nosotros establecido en los decretos eternos de Dios es un destino que no violenta, porque a veces algunos movimientos y algunos teólogos violentan la predestinación y violentan la soberanía de Dios, dando a entender que ella afecta a otros atributos del carácter divino. Esa predestinación es justa en el sentido que aquellos que son destinados habían de ser justificados en la obra de Jesucristo. Esa predestinación es justa en el sentido que no atenta contra la justicia de Dios, en el caso de que Dios no hace acepción de personas, sino que esa predestinación también incluye la responsabilidad del hombre. Esa predestinación es justa en el sentido de que Dios determina aún en la eternidad sin inmiscuirse en las responsabilidades que tiene el hombre y las consecuencias que el hombre toma al rechazar o al creer en el Evangelio. Esa predestinación es justa porque Dios no hace acepción de personas, sino que esa predestinación también incluye el pago justo a la fe o también a la dureza de los hombres. Ahora, dice Pablo, nos conoció anticipadamente, nos predestinó y nos llamó. Ese Dios que nos conoció en la eternidad, que nos dio un destino glorioso en Cristo Jesús, en un momento determinado a cada uno de nosotros personalmente nos llamó a través de la gloriosa predicación del Evangelio. Escuchamos ese Evangelio glorioso que perdonó nuestros pecados. Escuchamos ese glorioso Evangelio que transformó nuestra vida en nuevas criaturas. Escuchamos ese glorioso Evangelio que fue la voz de Dios que atrajo a aquellos hijos que él había apartado desde la eternidad para que fueran sus hijos eternos. Ahora el siguiente acto glorioso de la voluntad divina que Pablo nos está nombrando es la justificación. Una vez el Evangelio nos llama, el creyente cree, se arrepiente y cree en este Evangelio, este hombre es justificado. ¿Verdad que claramente Pablo explicó en todos los capítulos anteriores? Mostrándonos que aquel que ha creído en Cristo, la justicia de Cristo le ha sido impartida, la vida de Cristo le ha sido impartida y él es considerado ahora un justo. Legalmente este hombre ha sido eximido de sus pecados, la consecuencia y el pago de ellos Cristo lo llevó y ahora es justo eternamente y salvo eternamente por medio de los méritos de Cristo. Y ahora Pablo llega al punto cumbre de su argumentación, hablándonos de la glorificación. La glorificación, aunque es un hecho futuro para los creyentes, Pablo lo afirma como una seguridad presente, ¿sí? Como decía Charles Ehrman, este los glorificó es la más osada anticipación de Pablo en cuanto a su fe y en cuanto a lo que la teología cristiana y la doctrina del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento expresan. El comentarista y el famoso teólogo Lernan, él dice lo siguiente: se puede percibir que cuando Pablo escoge el tiempo verbal de la expresión los glorificó, da seguridad de su fe. La voluntad divina que está firmada en la eternidad de Dios ahora puede ser tocada por medio de la fe en el corazón del creyente. Entonces Pablo llega al clímax de su argumentación diciéndonos que aquellos que han de ser glorificados, que han de ser llegados a cumplir el propósito de la imagen de Cristo en ellos, ellos han sido elegidos en la eternidad por causa del conocimiento anticipado de Dios, ellos han sido llamados en el tiempo, ellos han sido justificados en Cristo y a ellos les espera la gloria. ¿Sí? Hermanos, estos pasajes darían para hacer solo este versículo daría para hacer un estudio de unas 15 o 20 enseñanzas. Se han escrito volúmenes de teología así de gruesos explicando estos asuntos. Ahora mire lo que Pablo va a decir. Concluyendo, porque Pablo va a concluir prácticamente una primera parte de su libro. Dice ahí, ¿qué pues diremos a esto? O sea, Pablo hace una pregunta, después de haber entendido todo esto, ¿qué vamos a decir? Yo le puedo decir, ¿qué va a decir ahora usted después de haber entendido todo esto? Y Pablo llega a algunas afirmaciones después de hacer una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios fue el que nos conoció, si Dios fue el que nos predestinó, si Dios fue el que nos llamó, si Dios fue el que nos justificó, Si Dios es el que nos ha de glorificar, ¿quién se puede oponer a nosotros? El infierno entero se puede levantar vociferando en su odio contra nosotros, pero si la pregunta es ¿quién contra nosotros si Dios está de nuestro lado? ¿Cuál va a ser la respuesta? Si el Rey y el Señor del universo está a nuestro favor, nos ha amado, nos ha escogido, podemos ser victoriosos y vencedores por medio de Él ante las situaciones presentes. Aunque el infierno, el Hades y el Seol se levanten contra nosotros. Como dice John Stott, el mundo, la carne y el diablo pueden conspirar, preparar sus armas contra nosotros, mas en Cristo y en Dios podemos vencer. ¿Qué cosa, no? Porque en el caso del impío, es Dios quien está contra el impío. ¿Se puede ver la magnitud del problema del impío? ¿La magnitud del problema del incrédulo? ¿La magnitud del problema de los ángeles que se rebelaron? ¿La magnitud del problema de Satanás? Porque Dios está contra ellos. En cambio, el cristiano puede decir, ¿quién contra mí si Dios está por mí? ¿Sí? ¿Qué argumentos los de Pablo, ¿no? Y ahí sigue. Y dice, mira la siguiente argumentación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora Pablo pone la magnitud de la entrega de Dios con su Hijo por nosotros. O sea, si Él nos entregó a su Hijo, ¿usted cree que cuando ahorita pensamos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la resurrección y en la esperanza? Si Dios no escatimó a su Hijo para darnos eso, ¿usted se imagina la abundancia de gracia que tiene Dios preparado para los que Él amó y entregó a su Hijo? ¿Usted se imagina el futuro que nos espera y las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y no le estoy hablando de una camioneta mejor, no le estoy hablando de una casa mejor. Eso es absolutamente insignificante a lo que nos espera en la gloria futura. ¿Sí? Ahora dice Pablo, otro argumento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. O sea, si el juez, el que juzga a los hombres, ya declaró a estos hombres inocentes y justos a través del sacrificio vicario de Cristo, si ya no hay ninguna base legal, pues el mismo juez del tribunal nos ha declarado justos, ¿quién puede levantarse a acusarnos contra nosotros? Si eso es una cosa absurda. Hay cristianos que piensan que ellos pueden ser acusados por el diablo si Dios los justificó. ¿Cómo el diablo los va a acusar? Él acusa, pero toda su argumentación cae cuando se presenta la sangre de Cristo para justificación. Él acusa nuestra conciencia, pero en la medida que nuestra conciencia conoce la doctrina y la revelación de las Escrituras, cada vez tenemos más seguridad de nuestra salvación, cada vez tenemos más certeza. Ni siquiera nosotros nos acusamos. Pasamos de ser ese niño temeroso que antes pensaba que perdía la salvación cada vez que pecaba, a ese hombre seguro, basado en la seguridad de Cristo, en la seguridad del Evangelio, que tiene confianza de que a pesar de su debilidad el Espíritu lo está ayudando y que ya es salvo para siempre. Y que si peca, pues el Padre lo va a disciplinar como el Padre corrige al que ama. Mas esa disciplina no quiere decir que Dios nos quita algo que ya nos ha dado seguridad, como un decreto legal que es la justificación de que somos salvos para siempre. ¿Quién nos puede acusar? Ni los ángeles, ni los demonios, ni Satanás, ni nuestra conciencia. ¿Sí? Ya estamos bajo la seguridad, la certeza de que hemos sido justificados. No hay quien nos acuse. ¿Sí? Dios mismo nos justificó. No es que yo le estoy diciendo a usted, yo lo declaro a usted justo. No soy yo, fue Dios el que determinó que nos iba a justificar y nos justificó a través de Cristo. Lo único que nosotros hacemos es anunciar eso que Dios ya hizo y determinó en sus decretos eternos. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿quién nos va a condenar? Si es que Cristo murió por nosotros, el pago de nuestra condenación ya fue saldado por Cristo y su sangre en la cruz. Él recibió nuestro castigo. ¿Por qué habríamos de ser condenados o castigados nuevamente? Y no solo eso, sino dice, más aún, Él también resucitó. O sea, si Cristo resucitó como evidencia del triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, y como evidencia de que el Padre aceptó ese sacrificio, ¿quién nos va a condenar? Y no solo a eso, sino dice, el que está de más a la diestra de Dios. O sea, cuando Satanás se presenta delante del Padre para acusarnos, Cristo está a la diestra justificándonos y mostrando que su sangre llevó nuestros pecados, intercediendo a favor de nosotros. Y dice Pablo, el que también intercede por nosotros. No solo Jesús está exaltado, sino Jesús está como sumo sacerdote. Y creemos que su intercesión es justa, santa, eficaz, absoluta, legal. Él nos representa delante de Dios. Nosotros no tenemos que ir a presentarnos. Nosotros tenemos a alguien que nos representa en el trono. Y está a favor de nosotros. Ahora, ¿quién nos va a acusar? ¡Qué cosas!, ¿no? Como Pablo está mostrando una serie de preguntas que lo único que hacen es asegurar lo que él ha venido diciéndonos y enseñándonos. Dice ahí el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O sea, Pablo nos muestra que ningún problema, situación, adversidad o acontecimiento actual nos puede separar del amor de Dios. El primero se enfoca en los conflictos interiores que podemos tener, la angustia, la tribulación. Después se enfoca en aquellos asuntos que nos pueden hacer los hombres, perseguirnos, quitarnos la ropa, robarnos, llevarnos a peligros, a la muerte. Y después Él hace una intervención para mostrarnos las fuerzas misteriosas o espirituales que están en este mundo. Más adelante, en el 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en el 36 y 37 que nos habíamos saltado, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice Pablo. Ante las situaciones adversas, ante las persecuciones, ante las cosas que nosotros no tenemos seguridad, el presente, el futuro, ante cosas que nosotros no podemos enfrentar, entidades y potestades espirituales, Pablo dice, en todas estas cosas nosotros podemos vencer por medio de aquel que nos amó con semejante amor. Y Pablo hace una comparación poética, pero no solo es una poesía. Hace una comparación profundamente filosófica, aunque no es solo filosofía. Una comparación profundamente teológica, aunque no es solo teología. Es la realidad que todo tiene, que todo que está en Cristo tiene. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Qué interesante cómo Pablo termina este capítulo y esta parte del libro, ¿no? Mostrándonos que las cosas que vivimos, que enfrentamos, las aflicciones que sufrimos, todas ellas en Cristo pueden ser vencidas. En todas ellas podemos experimentar el amor de Dios, crecer hacia el propósito de Dios y tener una confianza inconmovible, una confianza firme de que en medio de las crisis de esta vida, en medio de las aflicciones, en medio del conflicto con los hombres, con los ángeles, en medio del conflicto en este tiempo y en el futuro, podemos tener la certeza de que si estamos en Cristo, nada nos podrá separar de ese amor. ¿Sí? Es tremendo porque Pablo comienza diciéndonos en el capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora termina diciéndonos que nada nos podrá separar de ese amor. Claro, entre la conversión y la gloria futura, vamos a pasar por muchos valles, conflictos, luchas, dolores, tribulaciones, pero podemos tener seguridad de nuestra posición en Cristo y de nuestro futuro eterno, glorioso, gracias a la bendita salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Hermano, nosotros estamos llegando a un punto. Estos puntos en estos libros, hermanos, son puntos profundamente ricos en enseñanza, pero no solo enseñanza en cuanto a teología, sino que esto debe tener un impacto en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de afrontar las circunstancias. Yo pienso que Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, él revela y nos muestra la gloria que tiene la vida cristiana y la expectativa que debería tener todo cristiano de una manera como ningún otro autor. Aquí ustedes comienzan a entender por qué siempre Romanos ha sido considerado uno de los libros que son columnas de la fe cristiana, uno de los libros que son fundamentales y necesarios de que todo cristiano conozca, porque aquí se encuentran los fundamentos de la fe, de la salvación, de la justificación, de la santificación, de la lucha con el pecado, de las pruebas y cómo podemos tener seguridad en medio de todas estas circunstancias por medio de Jesucristo. Llegamos a un punto supremamente importante, por eso no quería avanzar tan rápido, porque aún siento que pasamos muy, muy rápido, pero definitivamente sabíamos que esta clase no iba a ser un tiempo perdido, sino que definitivamente estamos entrando a lo que es la fe cristiana, conociéndola en su profundidad, pero también en su fundamento. A veces hay muchos cristianos que no conocen, ni entienden, ni nunca han escuchado una exposición ni una lectura de un libro tan importante como el Romano. A veces lo máximo es que hacemos es sacamos un versículo de acá, un versículo de allá, pero perdemos toda la idea del libro. Usted seguramente ha notado cómo es un libro que mantiene una línea muy particular, el desarrollo de un pensamiento, y tal vez Pablo es el primer teólogo dogmático que él sistematiza la doctrina cristiana y la deja inspiradamente en un libro como es el libro Romano. Entonces, qué cosa maravillosa poder meditar en estas cosas. Yo tengo que decir particularmente que para mí este libro, aún en estos días, ha sido de mucho consuelo, de mucho ánimo, de una exhortación también para considerar la vida y los desafíos que tiene la vida de una manera muy particular. Espero que también esté siendo de la misma manera en su vida un libro transformador, un libro que esté fundamentándolo a usted y arraigándolo cada vez más profundamente en Cristo Jesús nuestro Señor.